Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Continúa la tarde en la cadena COPE, era la información más local aquí en COPE Castellón y COPE Vinaroz. Te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Hablamos del Club Deportivo Castellón esta semana. Ya sabéis que es noticia el Club Deportivo Castellón por el juicio a Castellón. Después de 12 años, el juicio a los exdirectivos y consejeros del Club Deportivo Castellón, que prácticamente está visto para sentencia. Bueno, ayer hubo en Castalia rueda de prensa del Castellón, del director general, de Alberto González, que explicó el acuerdo al que ha llegado el club con estos acusados gracias a Fiscalía. Un Alberto González que dijo que el Castellón va a recibir, porque ya sabéis que estos acusados, algunos de ellos, han llegado a un acuerdo con el Castellón. Bueno, pues en ese acuerdo dice que el Castellón va a recibir más de un millón de euros, algo más de un millón de euros para la entidad. Ese dinero lo va a destinar el Club Deportivo Castellón a la compra de los terrenos de la que va a ser nueva ciudad deportiva del Club Deportivo Castellón. Ayer así lo explicaba en Castalia Alberto González, el director general del club.
Más o menos ya salió ayer, algunos os lo podíais intuir un poco por cómo empezó el juicio, si no me equivoco, que algunos de ellos mostraron conformidad a lo que se les venía pidiendo, declararon que aceptaban los hechos de los que se le acusaban. Pues sí, básicamente porque hay un acuerdo entre el club y esta serie de personas que sí que aceptaron esos cargos. ¿Qué implica? Pues implica que el club va a recibir una cantidad de dinero de más de un millón de euros y a cambio simplemente ellos, sin entrar demasiado a términos jurídicos, ellos reparan parte del daño que sufrió el club, lo que le supondrá un atenuante al final del juicio, que puede o no terminar con ellos no entrando en la cárcel.
Bueno, entre los que ha llegado a este acuerdo, ya lo comentamos ayer, está Antonio Blasco, está Miralles, Giner y algunos más, Ludeña también. Los que no han llegado a un acuerdo son Osuna y Rodríguez Esles. Estos dos no han llegado a un acuerdo porque no han reconocido los delitos en el juicio. También habló el director general de la nueva ciudad deportiva. Dice que está cerca, que pronto convocará una rueda de prensa para anunciar el proyecto y para decir dónde está situada la nueva ciudad deportiva, lo que ha dicho que, bueno, pues está casi perfilado y que va a ser en el término municipal de Castellón, que ha sido complicado porque hay en Castellón muchos terrenos, pero es complicado porque son pequeños y son de muchos propietarios, así que no ha sido fácil, según explicaba ayer Alberto González, el conseguir terrenos para la construcción de esa ciudad deportiva de más de 11.000 metros cuadrados. Así que esa es la actualidad del Club Deportivo Castellón ayer con esa rueda de prensa de Alberto González. En lo deportivo, el equipo ya prepara, después del último partido, el encuentro de este próximo fin de semana en Zaragoza ante el Real Zaragoza.
Estás escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón.
Hablamos también, como no, del Villarreal, un Villarreal que sigue trabajando en la ciudad deportiva. Marcelino solo tiene buenas noticias porque sigue recuperando futbolistas, pero tiene alguna mala. Parece que ha parado la evolución positiva de Gerard Moreno, que en los últimos días habría tenido un contratiempo y sigue teniendo problemas musculares. Parece que otra vez el solio le ataca a Gerard Moreno y que de momento sufre un parón en esa recuperación que parecía hace unas semanas que estaba ya pronto de volver a jugar y de ultimar esa fase de recuperación, pero tendrá que volver a parar por, repito, problemas en el solio. La buena noticia es que gente como Logan Costa o Ayoce pues van a buen ritmo, siguen entrenando y lo más normal es que entren en la convocatoria para jugar en Valladolid el próximo sábado. Mañana a la 1, rueda de prensa de Marcelino García Toral. Y en polideportivo, gran noticia, está a un nivel tremendo Roberto Bautista. Ayer se cargó nada más y nada menos que a Casper Ruud en el torneo de Basilea 2-1 y ahora, a partir de las 4 de la tarde, jugará los octavos de final del torneo suizo ante el canadiense Shapovalov. Así que, bueno, pues a ver si esto le vale para ser el número 2 en esa fase final de la Copa Davis. 3:30 de la tarde, ampliamos todo esto a partir de ya en COPE Más Castellón.
Deportes.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
3:30 de la tarde, estás en la cadena COPE. Esto es COPE más Castellón, te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Y hablamos del Villarreal, un Villarreal que trabaja en la Ciudad Deportiva, que sigue preparando ese partido ante el Real Valladolid. Ojo, con buenas noticias, pero también con malas. Las buenas noticias, lo seguimos hablando los últimos días, es la recuperación de Ayoce y de Logan Costa, que parece van a entrar en la convocatoria para viajar mañana a Valladolid. Mañana a la una habla Marcelino. La mala noticia es otra vez Gerard Moreno. Al parecer, en las últimas semanas parecía que se iba a reintegrar ya al grupo en la última fase de recuperación. Parecía que estaba ya muy cerca de poder vestirse de corto y jugar otro partido con el Villarreal, pero otra vez tendrá que parar. Tiene otra vez problemas en el sóleo. Maltraerle trae a Gerard los últimos meses y años ese maldito músculo, el sóleo, y tendrá que volver a parar. Otro contratiempo en la recuperación de Gerard Moreno y ya van unos cuantos. Esto lo más complicado no es de solucionar por el tema deportivo, que también, sino es el tema mental ya. Tantas veces estando tan cerca y sin poder entrar en dinámica del equipo, pues esto mentalmente la verdad es que es un shock importante. Así que un abrazo muy fuerte para Gerard Moreno, mucho ánimo y a continuar trabajando para intentar estar lo más pronto posible al lado del equipo. Pero tenemos que quedarnos con lo positivo, que es el regreso de Ayoce, que está siendo un hombre vital para el ataque del Villarreal, con 6 goles, lo ha anotado el Villarreal no tenerlo en los últimos partidos, y también Logan Costa, que vino con un 15 de su selección. Así que, bueno, pues hay que quedarse con lo positivo. Mañana a la una habla Marcelino y tendremos, supongo, noticias y novedades de cómo están estos futbolistas, también de Pedraza, de Foyth, de Denis Suárez. Parece que Foyth pronto ya podrá volver a hacer ejercicio sobre el césped, a correr, y también es una buena noticia que no mucho tardar podamos tener ya al campeón del mundo, Juan Foyth, en la dinámica del primer equipo. Ahora 3:32, hoy jueves, el partido es sábado. Vamos a Valladolid para saber más cosas del equipo pucelano.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Bueno, y ahora quería yo, hoy que es jueves y el partido es sábado, irme a Valladolid para hablar con nuestro querido becario Dani Ruiz, que está en Valladolid, ya sabéis que está estudiando allí, y que normalmente, habitualmente, sigue la información del Villarreal y, como no, también sigue la información del Real Valladolid. Dani, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas, Juan, qué ilusión volver a Castellón para hablar contigo y hablar del Valladolid, el próximo rival del Villarreal. Un partido que no va a ser fácil, ¿eh?
Sí, sí. Acuérdate cuando terminaste aquí, que estabas de becario este verano, que ya te dije, te vamos a llamar cuando juguemos allí en Pucela, cuando juegue el Villarreal en Valladolid, y dicho y hecho, para hablar de este partido que, bueno, el Villarreal, a pesar de haber empatado el otro día ante el Getafe, bueno, pues llega con buenas sensaciones, ¿no? Porque el equipo ha jugado un primer tramo de liga muy bueno, y luego este Real Valladolid, que va a luchar seguro por la parte baja de la tabla, porque es un equipo con poquito, con muy poquito, pero bueno, ahí está, que estos equipos siempre terminan luchando mucho y dando lo de pecho y dejándose la piel, y que el otro día venció, que precisamente estuviste en ese partido, ¿no? Venció un partido agónico en Vitoria.
Sí, tuve la fortuna de estar por Vitoria y ver el partido en directo, un triunfo del Valladolid por 2-3 en Mendizorroza, con goles de Sila, Malaya, Nuar, y el equipo de Pechano, que sumó en Vitoria los primeros 3 puntos a domicilio de la temporada, un dato que sorprende porque ya estamos superaba la jornada 10, y es que no ganaban desde la jornada 1, el 19 de agosto, ante el Español, el Valladolid, que hizo un partido serio en defensa para ser el conjunto de Pechano,
sí,
que
sí, sí.
Recordemos que han encajado 21 goles en contra. Hablamos de un partido serio y han encajado 2, así que la situación atrás es bastante floja el equipo pucelano, pero arriba aprovechó las oportunidades. Es cierto que con varias acciones arbitrales que cayeron a favor del equipo de Pecholano, pero sumó los primeros 3 puntos a domicilio y ahora mismo están, por así decirlo, en el mejor momento de la temporada.
Sí, sí, claro, es que estos equipos igual pierden, te vienen 3 o 4 partidos seguidos, pero ganando uno, y como ganar el otro día duelo directo, entre el Alavés Valladolid, claro, es que los dos van a estar abajo. Pero hablábamos tú y yo antes, Dani, fuera de micrófono, que tiene una plantilla, bueno, tiene a Moro arriba, que me comentabas que te gusta mucho, tiene a Mamadou Sylla, que iba para gran jugador, tiene a Malá, a Xhomer, los futbolistas del Valencia, pero tiene poquito más, ¿no?, este Real Valladolid.
Sí, el resto de la plantilla da la sensación de que es muy limitada para competir en primera división. Si comparas futbolistas del Valladolid, por ejemplo, con otros competidores como el mismo Alavés, te da la sensación de que el Valladolid va a tener que sufrir mucho para mantenerse en primera división. Un ejemplo claro es lo que has comentado, que Chomer juega de pivote, que nunca lo habíamos visto en esa posición.
Sí, sí. Bueno, el Villarreal está claro que es gran favorito. Y luego también otro detalle que me gustaría preguntarte, que es el caso del entrenador, ¿no? De Pezzolano, que ya vimos la temporada pasada que fue muy criticado a pesar del ascenso, que la gente realmente, Dani, es que no le quiere en Valladolid a este hombre.
No, Pezzolano a la mínima es cuestionado y en cada partido se le pide la dimisión, tanto a él como al presidente, que recordemos que es Ronaldo, el mítico futbolista que jugó en el Real Madrid y que se suponía que con su llegada al equipo iba a dar un salto. Nada que ver, la afición está muy descontenta tanto con el míster como con el presidente, y el ambiente en José Zorrilla para nada es un ambiente de remar con el equipo y de favorecer que el equipo se mantenga en primera división. O sea, la situación es muy complicada, y el sábado, si el Valladolid no gana, va a haber cánticos en contra.
Sí, hoy hablamos antes, el horario no nos gusta mucho, ¿no? Es un horario que Marcelino siempre ha dicho que no le gusta nada, porque bueno, pues un poco los biorritmos del futbolista pueden cambiar, porque tiene que comer más pronto, porque igual pega mucho sol y es bastante molesto. De momento el frío todavía no ha llegado a Valladolid, ¿no? Yo creo que a las 2 es una buena hora en esta época del año, Dani, para jugar el partido.
Sí, el Villarreal ha tenido suerte, porque si le hubiese tocado el partido en diciembre...
Sí,
o en...
sí.
Se ha pasado mucho frío, pero 2 de la tarde se estima que haga sol, que haga buen día, aunque puede caer un poquito de lluvia a partir de la segunda parte, según he estado mirando,
¿sí?
Pero el horario va a ser muy bueno para que el Villarreal pueda hacer un buen partido y la temperatura no juegue en su contra.
Oye, y al Villarreal, Dani, ¿cómo lo estás viendo? Porque el otro día empató, bueno, es un partido que es muy duro, el partido ante el Getafe, pero bueno, está todavía cuarto en la tabla y dando muy buenas sensaciones, ¿no? Lo que pasa es que, claro, a ver si recupera hombres Marcelino, que es lo que estamos contando esta semana, ¿no? Que parece que vuelven a Yoce y Logan Costa, pero bueno, el equipo ha empezado muy bien la competición.
Para mí la temporada del Villarreal está siendo de sobresaliente, solo ha perdido con Madrid y con Barcelona, y las bajas le han acusado en encuentros muy complicados, como el otro día ante el Getafe. Para mí la clave del Villarreal es ganar estos partidos, ganar al Valladolid, ganar al equipo de la zona baja, para realmente ser un claro aspirante a la cuarta plaza, que para mí, viendo la plantilla del Villarreal y el juego que puede desarrollar, es un claro candidato.
Sí, sí. Bueno, lo hemos comentado, ¿no? Es que ahora, claro, el Villarreal, bueno, empieza la Copa, ¿no? Tiene que jugar también ante el Poblense la semana que viene en Mallorca, pero claro, le vienen partidos de los equipos de la parte baja de la tabla, Valladolid, Rayo, Alavés, luego, bueno, Osasuna y Girona, que está más arriba, pero estos partidos, al igual que el de Getafe, Dani, si el equipo quiere estar en Europa, tiene que ganarlos, ¿eh?
Sí, sí, no puedes dejar escapar puntos como el otro día contra el Getafe. La única excusa que puedes tener es las bajas, pero si recuperas gente como Ayoce, que para mí es el futbolista diferencial del Villarreal, va a ser una de las claves para que el Villarreal vuelva a la senda del triunfo. Lleva 2 jornadas sin ganar, el día del Real Madrid y el anterior contra el Getafe, y para mí ahí está la clave, sumar contra los equipos de la zona baja para seguir peleando con los de arriba.
Bueno, ya sabes que soy un cagón, Dani, yo no veo claro el partido, ¿eh? Pero tú me decías que confías, que a ver, está claro que es por plantilla, por equipo, por alineación, por técnico, por dinámica, es muy favorito el Villarreal, pero a mí me da miedo el partido, ¿eh?
Es cierto que si analizas las plantillas, piensas que el Villarreal debería ganar claramente en el José Zorrilla, pero yo creo que va a ser una victoria sufrida, una victoria que va a tener que pelear el conjunto de Marcelino. Pero yo sí que confío en el triunfo del Villarreal, viendo el Valladolid y la debilidad defensiva que tiene el de los dos centrales, Javi Sánchez y David Torres. Para mí, si Ayoce, Ibáñez y compañía tienen el día, le pueden poner las cosas muy complicadas.
Recordemos que los partidos que ganó el Villarreal fuera de casa, acuérdate, Dani, que los ha ganado in extremis, ¿no? Al final, ¿no? Siempre en el tiempo de descuento, ¿no? Recuerdo Mallorca, recuerdo Sevilla, ¿no? No sé cuál es el otro, pero que ha ganado, bueno, al final, siempre en el tiempo de descuento.
Sí, sí, es que el partido va a ser muy igualado y seguramente que no les extraña a los oyentes volver a ver a Jose marcando el descuento.
Sí, sí, sería monumental, ya sería para marcarlo como hito de la Liga Española, si volviera a marcar a Jose en el descuento. Muy bien, Dani, que nada, que nos ha encantado saludarte, tenerte aquí, que nos explicaras cositas del próximo rival del Villarreal y que vas a ir al partido, ¿no?, el próximo sábado.
Sí, estaré el sábado presente en el José Zorrilla y esperemos que para ver una victoria del Villarreal. Bueno,
pues esperemos que sea talismán y que le dé suerte al Villarreal. Dani Ruiz, desde Pucela, desde Valladolid, un abrazo, cuídate mucho, gracias.
Un abrazo, Juan.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Bueno, pues será el paso por Valladolid con nuestro querido amigo y compañero Dani Ruiz. Y ahora, después de la publicidad, hablamos del Castellón y escuchamos a Alberto González, que ayer habló en Castal en esa rueda de prensa explicando el acuerdo al que ha llegado el Castellón gracias a la Fiscalía con los acusados por el caso Castellnou y ese 1 millón de euros que va a cobrar el club y que lo va a destinar a la Ciudad Deportiva. También habló ayer Alberto González de la Ciudad Deportiva. Ahora lo escuchamos.
X Derechí celebra el seu desè aniversari amb nou recorregut. Diumenge 3 de novembre, 3 modalitats, desè trail, novena marxa i primera mitja. Tu tries 21 km 300 metres, 18 km 800 metres, 9 km 300 metres. Desè aniversari X Derechí. Més info i inscripcions a www.runaddiction.es. X Derechí, 100% espadà.
Reciclar de forma eficaz no es fácil ni barato. Ayúdanos a hacerlo mejor seleccionando los residuos que depositas cada día en los contenedores de tu municipio. Reciplaza, 30 años reciclando juntos.
3:41, casi 42. Hablamos del Castellón. Ahora escuchamos a Alberto González. Ayer rueda de prensa en Castal y así explicaba el director general del club albinegro el acuerdo llegado con los acusados.
Más o menos ya salió ayer. Algunos os lo podíais intuir un poco por cómo empezó el juicio, si no me equivoco, que algunos de ellos mostraron conformidad a lo que se les venía pidiendo, declararon que aceptaban los hechos de los que se le acusaban. Pues sí, básicamente porque hay un acuerdo entre el club y esta serie de personas que sí que aceptaron esos cargos. ¿Qué implica? Pues implica que el club va a recibir una cantidad de dinero de más de 1 millón de euros y a cambio simplemente ellos, sin entrar demasiado a términos jurídicos, ellos reparan parte del daño que sufrió el club, lo que le supondrá un atenuante al final del juicio, que puede o no terminar con ellos no entrando en la cárcel.
Y como director general del Castellón, ¿cómo valora este acuerdo?
Vale, cuando digo poco más de 1 millón de euros es porque está entre 1 millón y 1 millón 100. No, las cifras aún están terminándose por poquitos miles de euros, pero estamos en eso. ¿Estamos contentos? Pues evidentemente creo que como la mayoría de la gente por ahí fuera no estamos contentos por el daño que se hizo, que pericialmente creo que está entre 6 y 7 millones de euros y en general se dice que el daño podría ser mucho mayor si valoramos otras cosas. 1 millón de euros parece poco, pero la realidad es que llevamos 12 años en un procedimiento en el que desde el primer día se ha intentado embargar las cuentas de esta serie de señores. No hemos conseguido embargar casi nada, por el motivo que sea, y la realidad es que ahora mismo ya estamos recibiendo parte de ese 1 millón de euros. En cuestión de una semana hemos recibido más dinero de lo que habíamos conseguido embargar en 12 años. Por las malas no hubiéramos conseguido nada, por las menos malas estamos consiguiendo 1 millón y pico de euros.
De ese 1 millón y un poquito de euros, ha recibido ya 350.000 euros el Castellón. Y eso, esa cantidad la ha recibido antes de empezar el juicio. Osuna y Rodríguez Esles no han negociado con el Castellón, no han asumido sus delitos.
Por lo menos nosotros, siguiendo un poco lo que hemos hecho hasta ahora, de ser sensatos, no preveemos que vayamos a rascar nada. El momento, si yo fuera ellos, era antes. Ahora ya, para mí, no tiene sentido. Y el único que veo un poco más es valoración meramente personal. Es Osuna, que si tuviera una condena por el tipo de peticiones que se le está haciendo, volveríamos al mismo ciclo. Que tenga una condena, sea o no de cárcel, pero que tenga, sea lo que sea, de cárcel. Y esa responsabilidad civil, lo que lo valoren, entramos otra vez en esa fase de embargos, de búsqueda. Lo mismo, si en 12 años no hemos conseguido nada, le perseguiremos hasta la muerte, pero no esperamos gran cosa.
Lo importante, este dinero, este 1 millón de euros, algo más, va destinado para la compra de los terrenos de la nueva Ciudad Deportiva.
Nunca ha dependido el tema de la Ciudad Deportiva de lo que ingresáramos de esto. De hecho, para nosotros esto es un ingreso extraordinario que ninguno hemos computado. La verdad, si en 12 años no recibes un euro de ellos, no te esperas que en la temporada 24-25 vayas a recibir 1 millón de euros. Por lo tanto, una cosa no depende de la otra. Ahora, ¿que lo que hemos recibido lo vamos a utilizar para esto? Sí. Nosotros tenemos ahora mismo dos frentes muy importantes que siguen siendo un poco una lacra de lo que arrastramos, que son el concurso y el no tener patrimonio físico del club. Pues con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a por la ciudad deportiva. La reinversión, por llamarlo de una forma total, de este dinero en la ciudad deportiva. Y supongo que queréis un poquito más, ¿verdad?, sobre ciudad deportiva. Algo, vale, más o menos os lo puedo contar. Hemos tenido terrenos que han estado muy cerca de cerrarse. También he visto por ahí ruido en Twitter y a veces en algunos medios de que estábamos ahí. Y es verdad, estábamos casi. Pero por cuestiones de la finca no puede ser esa. Aún así hemos trabajado en paralelo en otras tres más y va bastante bien. Estará muy cerca. Si Dios quiere, os convocaremos otra vez dentro de poco, aunque solo sea para daros detalles realistas de dónde está la finca, qué queremos, número de campos y lo que pretendemos en las fases del proyecto, pero está muy avanzado, sí.
Unos terrenos que ayer explicaba Alberto González que están en término municipal de Castellón.
Estamos intentando a toda costa que sea Castellón de la Plana, pero más o menos todos, de hecho, es una obviedad decir esto, pero todos conocéis Castellón mucho mejor que yo. Sabéis que los terrenos en Castellón son todos muy pequeños, muchos propietarios, y los que tienen los terrenos agrupados son bastante poderosos. Así que nos está costando mucho filtrar para llegar a tener una lista de qué. ¿Cuántos terrenos puede haber disponibles por los 100.000 metros que hemos dicho ya? No son muchos. Así que por mucho que buscamos y que nos van llegando desde fuera, la lista es siempre de los mismos terrenos. No es fácil encajar lo que queremos dentro de cualquier planta, porque al final estamos hablando de terrenos rectangulares que tienen que encajar sí o sí. Pero bueno, por lo menos te puedo decir que eso, 4 o 5 parcelas sí que tienen sentido.
Bueno, pues esto ha sido, o era, mejor dicho, lo mejor de la rueda de prensa, lo más destacado de la rueda de prensa que dio ayer en Castalia el director general Alberto González. Ahora, 3:48, tiempo para la polémica.
Onda está de fiestas y en COPE más Castellón vivimos la Fira d'Onda en directo este viernes de 12:20 a 2 de la tarde desde el Ateneo Cultural y Mercantil. Una promoción especial del Ayuntamiento d'Onda y la colaboración de 5 Lobitos Moda Infantil y Juvenil y Salandelúes, su almacén de fontanería en Onda.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Este que vais a escuchar es el audio que ha hecho público la Federación, el audio del VAR de la acción polémica del otro día en Castalia, a manos que pitan a Chirino y que deciden el partido del Castellón. 2-3 ganó el Granada. Este es el audio.
Pablo que centra. ¡Ojo a esa posible mano! Se la queda Weisman, que se gira.
Mira, Marta, te recomiendo que vengas a la pantalla a ver un posible penalti por mano, ¿vale?
Vale.
Después del remate hay una mano.
Vale, perfecto.
Voy contigo, Marta.
¿Qué mano?
Molesta aquí, Marta, molesta aquí. Molesta aquí. Molesta aquí.
¿Para allá?
Vamos, hasta allá. Chicos, allá. Vamos atrás.
Vale, veo la...
Venga,
veo
atrás.
La...
Vamos atrás.
No hablamos, Viera, por favor.
Venga, eso,
veo la mano. Dame ahora... Vale, ¿tienes otro ángulo para ver si la tiene muy abierta? ¿Tienes de detrás de portería, por favor, para poder verla?
Vale, el punto de impacto que va, vale, a quedar a la altura de la mano.
Despacio.
Que es a la altura del hombro. Ahí está.
Vale, la tiene abierta. Vale, pues penalti sin tarjeta, ¿vale? Dame... No hay, hemos dicho que no hay fuera de juego. Nos vamos con penalti, ¿verdad?
Nada, no hay posibilidad de fuera de juego. Está revisado.
Creo que toca a Brau y no toca en ningún caso en Chirino antes de la mano. Es que es...
Bueno, pues ese es el audio de la Federación, la colegiada Marta Huerta de Aza. 10 minutos para las 4. Ahora el análisis de la polémica.
Deportes.
COPE más Castellón.
Deportes. Estar informado.
Deportes. Bueno, y ahora quería yo abrir un rinconcito, una ventana para la polémica, ¿no? Nos tendremos igual que habituar, ¿no? Abrir una, no sé, como una sección, ¿no? Del VAR, ¿no? Porque es que, claro, es que se montaron unos cirios con esto del VAR. Y curiosamente es que ha coincidido que en la misma jornada ha afectado al Villarreal y al Castellón, claro. Entonces podemos ahí unir la temática del VAR y de las críticas de las aficiones del Villarreal y del Castellón por los dos arbitrajes. El del otro día en el Estadio de la Cerámica, de García Verdura, y el del pasado martes en Castalia, de Marta Huerta. Bueno, el hombre encargado de hablar de los árbitros en el tiempo de juego de la cadena COPE es mi gran amigo Pedro Martín. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Juan, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Cómo
bueno, estás? Que yo veo que en muchas jugadas tú empiezas... El otro día cuando yo explicaba la jugada de la mano te ríes porque ya no sabes cómo tomártelo, ¿no? Esto.
Bueno, sí, a veces es que es todo muy...
Muy raro, ¿no?
Muy gracioso. Entonces, pues al final te tienes que reír por no llorar.
Sí.
Y bueno, pues a veces pues me río, sí.
Sí, porque
es que esto... a veces la risa molesta más que,
sí,
que la bronca.
Sí, la ironía esa. Pero es que esto, es que ya no es fútbol, es que no sé ya qué estamos pitando. Porque claro, si vas al VAR y ves cada frame y cada cosa, claro, siempre vas a sacarle algo. Bueno, vamos a primero a la jugada de Albiol, del otro día con García Verdura. El manotazo de Albiol, que es claro, dentro del área, pero ha suscitado, Pedro, ya sabes, mucha polémica,
Sí, ya lo comentamos el otro día en directo cuando sucedió la jugada. Tú ya sabes que yo sobre todo valoro que se penalice la intención más que la no intención. Luego cuando hablemos de la jugada del Castellón, pues veremos la diferencia, pero en el caso del partido del Villarreal-Getafe, Albiol comete un error de golpear a un jugador del Getafe intencionadamente, porque si él suelta el brazo, hombre, a lo mejor tampoco está buscando la cara. Pero si sueltas el brazo a la altura que lo suelta Albiol sobre un jugador del Getafe, en este caso el turco, el delantero turco, que también es alto como Albiol, pero lo suelta la mano con a esa altura, pues es muy posible que golpee en la cara de un jugador, como así sucedió. Que es una jugada que yo creo que no se tiene que valorar en el VAR, porque si valoras ese tipo de jugadas tienes que valorar 14.000 en cada partido. Pues es cierto, pero también es verdad que si el árbitro de VAR le manda a ver al colegiado del partido al monitor, pues es que al final no le queda más remedio que pitarlo, porque es un golpe en la cara dentro del área, en una acción en la que Albiol se la podía haber evitado completamente.
Te pregunto también, porque es algo que la gente está hablando y en el Villarreal también te dice lo mismo, que afecta a la jugada de Albiol y a la jugada del Castellón del otro día, y es que no habría posibilidad de porque en el diálogo del colegiado con el VAR dicen, chequea si hay fuera de juego, y a mí hay mucha gente que me dice, oye, pero es que debe ser fuera de juego, hay un jugador más adelantado, o el VAR no mira eso, o hay falta de comunicación, o cómo es esto.
No, lo que pasa es que en esa jugada, por ejemplo, independientemente de que haya un jugador del Getafe en fuera de juego, la acción más grave es la agresión, ¿no? O el golpe de Albiol.
Sí.
Es decir, cualquier golpe se castiga con golpe, o sea, libre directo, y el fuera de juego es libre indirecto. Entonces, en el reglamento del fútbol, la infracción más grave que se castiga con libre directo o penalti si es dentro del área es el golpe y no el fuera de juego. Entonces, si hay dos acciones simultáneas de ese tipo, se castiga la más grave, en este caso el golpe. Vale, entonces, si hay un fuera de juego y además ese fuera de juego no influye en la jugada que posteriormente se juzga, como es el manotazo, pues no hay que interpretar ni siquiera ver el fuera de juego, sino sobre todo el manotazo.
Bueno, pasamos de la Cerámica a Castalia. Marta Huerta de Aza, que es la colegiada que pitó el partido, en la última instante prácticamente del partido, minuto 88, pida un penalti por manos de Chirino. ¿Cómo ves esa acción, Pedro?
Pues completamente contraria a la que te he dicho antes. Chirino salta buscando la pelota que es lanzada al área por un jugador del Granada en una falta. Hay un jugador del Granada que está delante de él, que toca un poquito la pelota. Es posible que esa pelota vaya a puerta, es posible, pero en cualquier caso tampoco tiene pinta de que vaya con excesivo peligro a puerta. Y el jugador del Castellón, que está por detrás, salta de forma normal, con el brazo un poquito abierto, porque es que si no, no te puedes impulsar ni te puedes colocar en el aire convenientemente para buscar esa pelota, y después de golpear al jugador de Granada a la cabeza, le va al brazo. Yo esas manos no las pitaba en mi vida, ni con VAR, ni sin VAR, ni con este reglamento, ni con el otro. Pero es cierto que ahora mismo casi todo ese tipo de manos los árbitros y las árbitros las están pitando. Pero vamos, yo, la diferencia entre lo de Alberto está claro. Uno lo hace queriendo y lo otro lo hace sin querer. Pero como el reglamento está como está, pues al final los árbitros lo pitan. Ya, yo, para mí, la segunda jugada es completamente involuntaria, casi intrascendente, porque el balón iba súper despacio, súper flojito hacia la portería. O sea, que le va a parar el portero sí o sí, o incluso algún defensa que estaba por detrás. Y yo en ese tipo de jugadas nunca pitaba penalti, pero esta misma semana en primera división ha habido un penalti muy parecido, aún más surrealista, que es el de Guridi en el partido a la vez Valladolid, sí. Que en ese caso ni siquiera sabemos si le dan la mano, porque estaban entre la mano y el hombro. En este caso está claro que el jugador, el balón golpea en el brazo de Chirino, eso está clarísimo. ¿El brazo está un poco abierto? Está un poco abierto, pero ¿cómo quieren que salten los jugadores?
Sí, sí.
Si es que están castigando cosas completamente fortuitas. Pero bueno, así estamos.
Sí, sí, es que ya misma pregunta en el audio del VAR que hemos escuchado, pregunta, voy a comprobar si la mano está abierta, y si el brazo está abierto, aunque sea involuntario, es que te lo pitan el penalti.
Sí, sí, sí. Por eso, pero es que, ¿cómo quieren que salte un jugador, un defensa, bueno, por la pelota?
Atarse las manos con una cuerda, sí, al cuerpo.
Sí, sí, es que es imposible seguir. Es decir, los jugadores pueden tener cierto control sobre las manos cuando, digamos que tienen tiempo para colocarse. Es decir, si tú estás controlando la internada de un jugador por la derecha o por la izquierda y te da tiempo a posicionar el cuerpo y bajar las manos, incluso a cruzarlas por detrás sujetándotelas, pues lo haces porque sabes el peligro que coges, el peligro que corres, pero cuando estás en un salto de una falta, ¿qué haces? Es que yo lo que muchas veces digo, ¿qué quieren? Que no salten los jugadores, que no salten, que no corran los jugadores, que no corran, que no golpeen la pelota, que no golpeen. Entonces no jugamos al fútbol.
Sí, es otro porque deporte. Sí, sí.
Claro, que castigan cualquier cosa que es natural, inherente a la forma de moverse los jugadores en el campo. Es que no sé, es decir, un jugador salta, y salta más que otro. Y en el movimiento del salto, igual golpea un poco con el codo en la cara del contrario que se ha quedado por debajo. ¿Qué quiere que haga?
Sí, sí, son acciones totalmente fortuitas.
¿Le tiene que golpear? Pues es que le tiene que golpear sin querer. Pues entonces, yo he visto expulsiones por eso. Por eso te digo, es que ya los jugadores, sobre todo los defensas, es que tienen que tener un cuidado con todas las cosas que hacen, porque es que prácticamente no les permiten hacer nada.
Tremendo, claro. Y luego lo van al VAR y le paran el vídeo y lo paran y lo vuelven, claro, a parar y lo vuelven. Claro, claro, y ahí siempre ves el contacto. Dice, claro, es que es una cosa de locos.
Claro. Y ves la mano y dices, pues la mano, ¿le golpean el brazo? ¿La tiene abierta? Sí, pues penalti, ya está.
En fin, Pedro, que bueno, vamos a seguir igual mientras esto es complicado, sí. Tiene complicada solución esto. Así que, bueno, pues...
Este año están entretenidos ahí, ¿eh?
Mucho, sí, sí.
Entre sí, la primera y la segunda división están muy entretenidos,
sí,
está
sí,
muy
sí.
Bien.
Sí, sí, sí. No, sí. Cosas para hablar siempre tenemos. Pedro Martín, que...
Además equipos con muchos goles, ¿eh?
Sí, fíjate el Castellón cómo juega, ¿eh? Pero claro, que el Castellón tiene protagonismo en su propia área y en la contraria, que puede pasar. Y este año el Villarreal, fíjate, con los goles que le están metiendo, que Marcelino no cierra la sangría, pues nos estamos divirtiendo un montón. Bueno, Pedro, que muchas gracias por pasarte aquí por Cope Castellón. Un abrazo muy fuerte y cuídate mucho.
De nada. Hasta cuando
deportes,
queráis.
Deportes.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Tres y 58, casi y 59. Vamos cerrando.
El transporte es cosa de profesionales.
Muévete con su Taxi Castellón y preocúpate solo de disfrutar durante el viaje.
Reservas y peticiones inmediatas en el teléfono 964-101-101. Disponible en las 24 horas.
Reservas anticipadas con 24 horas de antelación en el email info@sutaxicastellon.com.
Su Taxi Castellón.
Tu destino es el nuestro.
Deportes. Deportes.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Y cerramos hablando de tenis. Vaya cómo está Roberto Bautista. Ayer en el torneo de Basilea, en Suiza, se cargó nada más y nada menos que a Casper Ruud. 6-3, 3-6, 6-3. Madre mía, cómo está Bautista, que jugará ahora, juegan media hora, a las 4:30, los octavos de final contra el canadiense Denis Shapovalov. A ver si esto le vale para ser el número 2 español en la fase final de la Copa Davis. Pero bueno, ahí todavía tiene que decidir también Rafa Nadal. Son las 4, nos vamos, se quedan con la mejor de las compañías, la radio y la COPE. Mañana más, que será viernes. Adiós.